Saludar y agradecer el tiempo de espera en línea a Julián Galano. Él es profesor en la Universidad de San Andrés, es director del Programa de Energía Nuclear e Innovación de UNTREF, miembro de la Fundación Argentina Global. Julián, un saludo muy cordial.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. La verdad es que hemos estado viendo informaciones que no digo que sean preocupantes, pero a mí por lo menos me han llamado la atención y que ponen nuevamente sobre un plano de observación a Chernóbil. Chernóbil que estaría con algunos interrogantes nuevamente. Hay reportes internacionales que hablan de nuevas reacciones nucleares, y eso que pasaron 35 años. En todo caso, profesor, si esto es posible.
Bien, bueno, por supuesto Chernóbil es para todos nosotros. Yo tuve además responsabilidad de gestión en la administración anterior, fui subsecretario de Energía Nuclear, así que imagínate que... Y la Argentina es un país con relativo desarrollo nuclear, o sea que tuvimos siempre mucha, digamos, una mirada en lo internacional. A ver, ni muy ni tan. O sea, Chernóbil fue un accidente, bueno, fue el accidente nuclear más grave de la historia, digamos, y yo diría el único accidente, o de los más graves, el único realmente nuclear, en el sentido de que el de Fukushima fue producido por un fenómeno externo, digamos, ¿no? Por un tsunami. Y ese accidente generó, digamos, que el núcleo se fusionara, o sea, se fundiera, digamos, y los componentes, digamos, los materiales del núcleo, el material en fisión, más la arena que tiraron para apagar el incendio, produjo una especie de lava que luego se enfrió y generó una roca que tiene lo que, digamos, los expertos llaman actividad neutrónica, es decir, todavía está en actividad. Es como si, como dicen las varias notas que se publicaron, que en realidad son todas reproducciones de un artículo que salió en la revista científica Science, uh-huh, que habla de esto. Entonces esa lava, digamos, esa lava congelada, esa roca, todavía tiene actividad. Es decir, todavía tiene neutrones que están loquitos, digamos, están moviendo, ¿sí? O sea, hay actividad radiactiva. Esto no es anormal, esto es no es inesperado, digamos, en sí, en general. ¿Por qué, digamos, el uranio, una vez fisionado, una vez activado, demora mucho, digamos, sus neutrones en, digamos, volver a un estado, por decirlo así, de estabilidad? Demora decenas de años. Entonces, a veces hay más actividad neutrónica y a veces hay menos actividad neutrónica. Esto está lejos de ser, digamos, de producir una tragedia, aunque, por supuesto, amerita la atención de quienes están siguiendo lo que hay, digamos, la actividad neutrónica que hay en esa en el área del reactor, ¿verdad? Que además está cubierta por un sarcófago que fue puesto hace menos de una década, ¿no? Por una especie de caja.
Profesor, ¿se debe esperar que esto pueda desaparecer por sí solo o habrá que trabajar para ver si se puede solucionar y que se acumulen las tensiones energéticas de manera tal que eventualmente, bueno, usted ya dijo que se está lejos de otro accidente de ese tipo, pero para prevenir algún disgusto en la materia?
Mira, yo por supuesto no te puedo decir exactamente lo que está ocurriendo ahí. Ahora, en términos generales, uno, primero, esperar que eso, es decir, sí, la actividad neutrónica va a ir decayendo a lo largo de los años, digamos. Para llegar a cero falta muchísimo, digamos, ¿no? Esto no significa que el mundo espere, digamos, mire simplemente que eso pase por sí solo. Se hacen cosas para, digamos, mantenerla controlada. O sea, vos no podés cambiar los tiempos, digamos, pero sí podés mantenerla confinada y sí podés estudiarla para aprender un poco de qué está pasando y ver si haces algo más, un confinamiento extra, alguna intervención que pueda, digamos, disminuir la actividad neutrónica o ralentizarla, digamos, en fin, ambas cosas, digamos. Vos esperás que eso se vaya decayendo solo y al mismo tiempo lo monitoreás para intervenir, que es lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Otra cosa además que es importante decir, que algunos de los artículos reproducen porque está en el original de Science, es que también sirve para, como aprendizaje para el otro accidente que ocurrió posteriormente, que es el de Fukushima, digamos. Bueno, si bien tienen muchas diferencias entre sí, un accidente también sirve para aprender, digamos, para que otros aprendan, para que científicos de otros lados aprendan. Yo diría que está en el medio, digamos. Uh-huh. Es decir, la actividad neutrónica va a ir desapareciendo sola y al mismo tiempo hay monitoreo y actividades para confinarla, acciones, digo, para confinarla, para ralentizarla, etcétera.
Profesor, es muy interesante lo que usted está mencionando y forma parte también de algo que yo quería preguntarle, ¿no? Por Fukushima, porque si bien son incidentes de tipo distinto, dicen que allí están mirando muy intensamente esto para ver cómo proceden.
Sí, porque por supuesto Fukushima tiene digamos, un tema que es muy típico de centrales nucleares, está al lado del mar. Esto en general es buscado, porque uno, digamos, se busca que las centrales nucleares estén cerca de Fuente Fría. Pero bueno, entonces hay que decidir, como está tan cerca de la costa, digamos, qué se hace con algún material que está cerca de la costa, si se lo, digamos, se lo empieza a verter sobre el mar o no, etcétera. Siempre de manera controlada, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta que toda actividad industrial o toda actividad de transformación de la naturaleza impacta sobre la naturaleza. Digo, cualquier cosa que uno haga, que en general ha mejorado la vida de la gente y no la ha empeorado, lo que hay que hacer es impactar de manera responsable y de manera sostenible, digamos, ¿no? Ese es el punto.
Profesor, ha habido otro factor, y es un factor natural, y que tiene que ver con la lluvia. Supongo que habrá hecho su acción horadando esa lava que se congeló allí, o es que pudo penetrar el techo especial que le hicieron y el agua empezó a llevar adelante su accionar en esto.
Bueno, es que ahí hay dos cosas, digamos. El reactor 4 de Chernóbil, que fue el que tuvo el problema, se le pusieron dos cajas, ¿no? Dos sarcófagos, decimos. Es decir, el primero hace muchos años y, digamos, no fue... Es decir, se decidió hacer uno nuevo con mayor capacidad de contención, ¿sí? El nuevo, que tiene 5 o 6 años, es mucho más hermético que el anterior. El anterior se lo llamaba el refugio, ¿no? Fue lo primero que se hizo hace ya 3 décadas, etcétera. Ese refugio, o sea, el primero que se hizo, que ahora lo están desmantelando porque pusieron uno nuevo, permitía entrar el agua, o sea, filtraba el agua, no porque hubieran querido que pase, sino porque simplemente no era lo suficientemente hermético. Esto genera varios efectos, algunos deseados, otros, o algunos negativos, por decirlo de alguna manera, y otros positivos. Lo negativo es que hay más corrosión, bueno, todo lo que el agua hace, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el positivo es que el agua es un moderador de la reacción, digamos. El positivo, perdón, dos efectos negativos, la corrosión y además el agua es un moderador de la reacción. Es decir, permite, es difícil de explicar, pero dejémoslo así, el agua hace que haya más actividad neutrónica. Entonces, lo que se puede estar pensando, alguna de las cosas que se están conjeturando, es que el refugio produjo hace algunos años, o sea, el primer contenedor, más actividad neutrónica, digamos. Entonces hay algunos que dicen, bueno, quizás es un resultado del refugio. Otros especulan al revés. Como ahora no está el refugio, y por eso decía positivo y negativo, quizás la ausencia del refugio, que haya menos agua, el agua es un moderador de la reacción, ¿sí? Uh-huh. Todos los reactores contienen agua en su interior. Que no esté el refugio hace que los neutrones vayan a mayor velocidad, entonces quizás lo que están detectando ahora quienes están monitoreando es esa mayor velocidad. O sea, hay varias conjeturas, digamos. Lo cierto es que el refugio actual es mejor que el anterior, porque contiene más, contiene el agua, contiene eventuales salidas, etcétera. Lo que pasa es que lo del agua, esto vos mencionabas, como el agua es un moderador de la reacción, genera discusiones respecto de si se está detectando más actividad neutrónica porque hay más agua o porque hay menos agua, etcétera.
Profesor Galdano, ¿para cuánto tiempo hay de esto de observación ahí? ¿Cuánto tiempo va a seguir esta actividad ahí? Me parece que...
No, bueno, por muchísimos años, digamos. Es decir, va a estar ahí después de que vos y yo no estemos, digamos. El uranio, lamentablemente, digamos, es un elemento que una vez irradiado, su tiempo de decaimiento es muy largo. O sea, su vida, digamos, ¿sí? Uh-huh. Vive decenas de miles de años. Ahora, el periodo de mayor actividad, o sea, cuando decae, digamos, cuando decae a menos del 50, entre que está en el 100% y decae a menos del 50, es de más o menos 100 años. Es decir, todavía tenemos. ¿Sí? Eso tiene que estar contenido, no hay otra manera.
Uh-huh. ¿Y los efectos todavía los vamos a seguir viendo en la naturaleza por mucho tiempo más?
No, mientras esté contenido, no. O sea, al estar contenido, por supuesto, si queremos hacer, nos vamos vos y yo de camping adentro de la contención y la vamos a pasar mal.
Trataríamos de que no.
Seguramente. Sí, pero digamos, fuera de la contención, digamos, hay, por supuesto, hay todo un área que creo que es alrededor de 8 kilómetros desde el centro hacia el exterior, alrededor de 40, 50 kilómetros, no, un poco más, no me acuerdo exactamente, pero un área muy grande donde está. Dentro de ese área, el reactor, o sea, la central nuclear con todos sus reactores, el pueblo donde vivían los empleados de la central nuclear, esto está en Ucrania, ¿no? Uh-huh. El pueblo que se llama Pripyat, todo eso fue evacuado y no pueden entrar seres humanos salvo con permisos especiales. Ahora, alrededor de la central nuclear, en el bosque que era alrededor, en Pripyat, lo que se ha terminado generando. Es un santuario natural, digamos, con animales, con especies que se creían extinguidas, con especies, con tanto fauna, flora, especies animales que se creían extinguidas porque desde hace 35 años viven sin su peor enemigo, que por lo visto no es la radiación, que es mucho menor de la esperada en esa zona, sino los seres humanos. Entonces, al no haber seres humanos, hay una especie de santuario natural. O sea, la zona altamente radiactiva es adentro de la contención y alrededor de la contención, es decir, en el área de la central nuclear. Pues, 2, 3, 4 kilómetros más lejos, no hay, digamos, no vive nadie por precaución, hay que tener permiso para entrar, pero es un área con muy poca radiación detectada, muy poca.
Bueno, muy brevemente, pues ya tengo que irme a la pausa. O sea, sí, tenemos que mirar el fenómeno con atención, seguirlo eventualmente de cerca, pero no es preocupante lo que está pasando.
No, digamos, siempre es preocupante para los expertos en el sentido que hay que mirarlo, ¿viste? Porque esto es un, por supuesto, hay mucho riesgo involucrado ahí. Ahora no, tragedia como Chernóbil, no, para nada.
Profesor, gracias por el tiempo.